Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo.
Dixo,
la productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos a la edición número 120 de La Linterna Mágica. Yo soy Miguel Canes, su monstruo estrella favorito, y tendremos una edición especial ya que esta es nuestra última emisión del año. Volveremos en enero. Ya saben que siempre nos tomamos una pausa para las fechas navideñas, pero estará muy divertido. Tenemos ahora a Raulito Fuentes con una cinta animada sobre Spider-Man, y yo les voy a hablar de las películas que más me gustaron en el año. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Aquí va. Oye Fuentes.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, se nos acaba el año, esta será mi última intervención del 2018 y qué bueno que puedo yo platicarles de una película que me gustó mucho y no de una que me haya decepcionado como para terminar bien el año. La película es Spider-Man en el Spider-Verso, una cinta animada, una cinta producida por Sony Pictures, que ya saben que pues Sony tiene los derechos ahí de este personaje desde hace pues casi 20 años, desde que se estrenó la primera Spider-Man dirigida por Sam Raimi allá en el 2002. Pero pues que de repente lo han compartido con Marvel Studios ahora para su Spider-Man Homecoming o su aparición en Capitán América Civil War, y ni se diga su participación especial en Avengers Infinity War. Bueno, esta cinta pues evidentemente no forma parte de esta franquicia de superhéroes de Marvel como se puede uno esperar. Es una cinta que además ni siquiera nos cuenta una historia protagonizada por Peter Parker, nuestro querido hombre araña, sino por el nuevo, o bueno, para muchos será nuevo, Miles Morales. Miles Morales es un personaje que se creó hace varios años, y la particularidad que tiene Miles Morales es que además de ser más joven de lo que es Peter Parker, pues es afroamericano y además tiene raíces latinas, de ahí su apellido Morales. Es un personaje que se creó pues precisamente para hacer un personaje, una Spider-Man mucho más inclusivo, y que si bien también gustó mucho, pues hizo mucho ruido en el momento en que salió. Y también decir que para la gente que no es muy conocedora de los cómics de Spider-Man y que nomás lo conoce a él y nomás conoce a Mary Jane o a Gwen Stacy o al Duende Verde, pues que hay muchas dimensiones y hay tantas dimensiones como Spider-Man posibles, ¿no? Por ahí hay un guiño muy padre que después se desarrolla en la película de Spider-Man en el Spider-Verse. ¿Pero de qué se trata? Bueno, pues como les decía, el protagonista es Miles Morales. Él es un gran fan de Spider-Man, de Peter Parker, y entonces pues él quiere ser como Spider-Man, ¿no? Es su gran sueño, que por supuesto, pues esto no es ningún spoiler, se le va a cumplir, porque pues de eso se trata la película, ¿no? El muchacho está encantado con Spider-Man y le toca presenciar un enfrentamiento que tiene el arácnido con Kingpin, el mismo Kingpin de la serie de Daredevil. Y entonces, a raíz de este enfrentamiento, pues Miles Morales tendrá que entrar al quite, porque pues algo sucede con Spider-Man que le impedirá seguir trabajando en Nueva York. Y pues para eso, pues tendrá que hacerse de varios amigos que son también otros hombres y mujeres arañas de otras dimensiones, que pues llegan al Nueva York de Miles Morales, llegan a, digamos, a su dimensión, pues para ayudarlo o para enfrentar al Kingpin y a otros villanos más, porque bueno, pues por ahí se abre un portal que deja salir a todos estos personajes pues muy coloridos y muy divertidos. Por ahí, no sé si hayan visto los trailers, que aparece Spider-Ham, que es el puerco araña, no el puerco araña del cual Homero Simpson hacía mofa en la película de los Simpson, pero sí es una versión de Spider-Man que desde los 80s pues ha tenido como su culto, ¿no? Digo, tenía como varios cómics, hay uno que otro juguete de Spider-Ham y pues por ahí lo van a ver, está muy chistoso. Hay también por ahí una Spider-Gwen, que es básicamente pues Gwen Stacy en un traje de mujer araña. Hay otro Spider-Man por ahí negro, como si fuera una versión tipo Dick Tracy, ¿no? Un detective que trae su gabardina, está todo vestido de negro con un sombrero. Hay una Spider-Woman que está subida en una especie de robot. La verdad es que en ese sentido la película, además de ser muy colorida y que visualmente es, híjole, es impresionante, es llamativa, es un estilo de animación que si bien a lo mejor no es nuevo, yo creo que sí es la primera vez que se ve algo así de manera comercializada en una película hollywoodense. El estilo visual de Spider-Man en el Spider-Verso es obviamente muy colorido, pero tiene una especie de animación en el que los personajes se ve que fluyen de manera como, a mí me recordó un poco como a las técnicas de rotoscopía que se hacían en los 70s. Hay una versión por ahí del Señor de los Anillos animada que aunque sí es muy mala, pues el estilo de animación era bastante llamativo porque hacía que los movimientos se vieran mucho más naturales. Es un efecto que Richard Linklater utilizó después en su película Waking Life. Y si ustedes son fans de Molotov, también recordarán que en el video Frijolero, pues el tipo de animación que era básicamente agarrado de la rotoscopía hacía que los movimientos se vieran muy naturales. No es lo mismo aquí lo que sucede en la película de Spider-Man, pero yo sentía que sí habían utilizado como los más grandes logros tecnológicos de los que estamos viviendo ahorita para que fluyeran los movimientos, los colores, las secuencias de acción. Son muy entretenidas, son muy divertidas. La película a mí me gustó muchísimo, me hizo reír muchísimo. Me parece que el personaje de Miles Morales pues es encantador. Era un poco arriesgado hacer un nuevo Spider-Man que gustara a la gente, y creo que este lo logra con creces. Creo que los niños y niñas se identificarán mucho con esta nueva versión de Spider-Man, y que además es una versión que no teme arriesgarse. No quiero contarles yo demasiados spoilers de la película, pero sí hay un momento, digamos, finalizando el primer acto, que sí me dejó sorprendido por las decisiones que los creadores de esta película hicieron con el personaje de Peter Parker específicamente. Y que le dan rienda suelta a nuevos personajes que no son muy conocidos, o presentando otras versiones de los villanos, como es el Duende Verde o como es el Doctor Octopus. En esta versión creo que caen muy bien en esta película animada, que como les digo, pues sí, o sea, me la pasé muy bien, porque además de jugar con la mitología de Spider-Man, que tiene 50 años o más, casi 60, pues estrenó en 1962 el primer cómic de Spider-Man, además de jugar con la mitología, pues tiene algo para todos, para los que fuimos fans de Spider-Man desde esta primera serie animada de 1967, de la cual, pues bueno, ya saben que hay un meme o un gif animado muy famoso en el que un Spider-Man está apuntando a otro Spider-Man. Se rescatan este tipo de cosas. Es un poco, no sé si tuvieron ustedes oportunidad de ver el año pasado la película de Batman Lego o Lego Batman, que hacía mofa de la mitología de Batman, que se burlaba un poco de este lado oscuro que tiene el Caballero de la Noche. Aquí es un poco también eso, utiliza el humor negro para burlarse de Spider-Man, pero darle un giro completamente nuevo. Creo que es una película que los niños van a disfrutar muchísimo, los papás y las mamás de los niños también, si crecieron sobre todo con las caricaturas, pues no nomás de la del 67, sino la ochentera, que era con Estrella de Fuego y Iceman, o la del 94, que recuperaba algunas sagas míticas de Spider-Man, como La Muerte de Kraven, como La Llegada de Venom, por ejemplo. De veras, es una película en sentido sorprendente, aunque también he visto, por otro lado, que muchos reviews, muchos críticos que ya la vieron, dijeron que era como la más grande película de fin de año, de animación, Y no digamos ya de superhéroes, a mí pues no la catalogaría como una grandísima película, pero sí una muy buena película para ver en Navidad, que es el día que se va a estrenar. El 25 de diciembre es el estreno de esta cinta. Y pues como dato adicional, ojalá puedan verla en inglés, porque hay varios actores famosos que participan en ella. Por ejemplo, Nicolas Cage hace la voz de uno de estos Spider-Man, Oscar Isaac hace la voz de otro Spider-Man, mejor no les spoileo eso, pero bueno, Oscar Isaac hace también el papel de un Spider-Man. Está por ahí también Zoe Kravitz, Liv Schreiber también tiene una voz ahí en la película. Entonces está muy bien, la verdad es que está muy bien, es una gran recomendación la que les hago para terminar mi Oye Fuentes del año. Y sobre todo, quédense al final de los créditos. Al final de los créditos hay una escena muy divertida. Para mí fue, digamos, pues la mejor de toda la película. La disfrutamos muchísimo quienes fuimos a verla, sobre todo los que ya tenemos pues varias décadas de vida. Espero que cuando ustedes la vayan a ver, pues también la disfruten mucho y pues me comenten qué les pareció esta película de Spider-Man en el Spider-Verso. Yo les deseo muy feliz Navidad, les deseo un próspero año nuevo, que el 2019 venga con muchísimo cine, con muchísimas series de televisión que podamos platicar, pues ya sea que las comentemos a raíz de lo que escuchen aquí, y si no, en Twitter, mi cuenta es Oye Fuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y pues nos escuchamos hasta el 2019. Hasta luego.
Escuchas Linterna Mágica. Dixo.
Gracias, Raulín. Y pues bueno, este es un podcast caprichoso, hecho a la medida de mis necesidades. Ustedes me hacen el honor de escucharme, pero aquí el que decide cómo cruje la galleta, pues soy yo. Y este es nuestra última transmisión del año. Me voy a tomar unas vacaciones. Las necesito. Ha sido un año largo y complicado, pero también con muchas satisfacciones. También con... bueno, ya no tengo ni que decirles. Pero esta, que es la edición 120, pues es especial porque voy a hablar de lo mejor que vi en cine este año, pero a mi modo.
Que además yo estoy igual de expectante seguramente que toda la audiencia, porque yo no he sido un muy buen cinéfilo.
¿Este año? Te voy a jalar las orejas.
Y estoy muy deseoso de escuchar todo lo que vas a decir.
Pues bueno, mira, este año me tocó ver cosas, sobre todo vi mucha película mexicana muy interesante. Siempre me llaman la atención las películas mexicanas, pero suelo integrar en lo que antes llamaba yo mi top 10, pero en esta ocasión no es un top 10 porque no voy a ceñirme a una sola lista. Que ha habido varias, y en este caso puedo decir que van desde Los Adioses, de Natalia Beristain, espléndida película de la que ya hablamos aquí. Sueño en otro idioma, de Ernesto Contreras. También está por ahí Las Niñas Bien, que me gustó mucho. Leona, de Isaac Cherem.
Que hace rato me comentabas.
Sí, Nayan González Norvin, está espectacular. Claro. Son 90 minutos de película y básicamente el 90% de la película es ella cargando sobre hombros la película. Ella y Isaac Cherem hicieron un gran trabajo. Nayan, te felicito. También está Museo, de Alonso Ruiz Palacios. Y curiosamente hay dos películas donde Leonardo Ortiz Gris participa como actor. El Museo y El Club de los Insomnes, de Giordano Chalamant y Sergio Goyri Álvarez, que ellos codirigieron el Club de los Insomnes con Cassandra Changuerotti, Alejandra Ambrosi y también el espléndido Leonardo Ortiz Gris. Y pues creo que ya mencioné básicamente todas. La Camarista, que ganó en Morelia, que también me pareció muy interesante. No es que me haya gustado, porque es una película que no está hecha para gustar, es otro tipo de historia, pero está también muy, muy bien hecha. Entonces, la verdad es que hubo mucho cine, mucho y muy buen cine mexicano este año. La Camarista y Las Niñas Bien estuvieron en el circuito festivalero, pero se estrenarán en enero y en febrero respectivamente. Y por otro lado, tenemos que ya están disponibles en video on demand o en Blu-ray, Los Adioses y Museo y este el Club de los Insomnes y también ya está disponible en DVD Sueño en Otro Idioma y en Blu-ray en región A es importado, pero si lo quieren ordenar de allá de Amazon está muy bien porque la verdad vale mucho la pena y la alta definición le sienta muy bien a esta película de Ernesto Contreras. Entonces, de veras, hubo mucho cine mexicano. Muchísimo. Bueno que ver este año y qué bueno. Digo, después de algunos años decepcionantes, ahora sí hubo mucho de todo. También está, por supuesto, Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman, claro. Que ay, cómo me gustó. Grandes trabajos de Luis Gerardo Méndez, de Cassandra Changuerotti, de Andrés Almeida, el enorme Andrés Almeida, de Miguel Rodarte, que a mí Miguel Rodarte suele chocarme bastante, y en esta ocasión me pareció que su personaje estaba muy bien.
Wow.
Y digo, no es que Mickey me choque por alguna razón en específico, de hecho él personalmente me cae muy bien, pero él personalmente me cae muy bien, pero no sé, en las actuaciones que había tenido en otras películas recientemente, Macho, por ejemplo, me había parecido una cosa espantosa, y sin embargo se redime muy bien aquí en Tiempo Compartido. Así es que de veras ahí tienen un montón de opciones para buscar cine mexicano para echarle. Y por otro lado, pues también en festivales me eché Shoplifters de Kore-eda. Qué gran película japonesa.
Shoplifters es en español, ¿cómo le pusieron? ¿Asunto de familia?
Sí.
Sí.
Que está muy, muy buena. Buena. También está Cold War de Pavel Pavlovsky, que es el mismo director de Aida. Y la verdad es que sí está muy, 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 muy bien lograda. Además, esta especie de mezcla entre espionaje, comedia romántica, con este humor tan negro y tan amargo que suele manejar Pavlovsky. Y la verdad es que está muy, muy bien Cold War. Y también vimos... Bueno, probablemente lo que yo considero la película de género más impactante que he visto este año es Hereditary, de Ari Aster con Toni Collette. Pues mira, yo esperaría que Toni Collette recibiera por lo menos una nominación, sí, al Oscar. Es un trabajazo.
Sí.
Y por lo regular solemos pensar en Toni Collette y siempre es una, lo que le llaman en España, secundaria de lujo.
Claro.
O sea, ella siempre hace algún papel de soporte donde brilla y con lo poquito que tiene hace verdaderas maravillas. Acuérdate de ella como la secretaria de Alfred Hitchcock en Hitchcock, por ejemplo.
Claro.
O como la comparsita de Gwyneth Paltrow en Emma. Pero... no sé, yo la recuerdo, por ejemplo, en La Boda de Muriel, donde hacía el papel de un personaje que era literalmente una idiota. Y era una idiota, además, con mala leche. Y sin embargo, resultaba ser formidable. Yo me pregunto, ¿qué fue de ti, PJ Hogan? Yo sé que después de Yo sé que después de Peter Pan ya no levanto cabeza, pero bueno, dejó dos grandes películas, La Boda de Muriel y La Boda de Mi Mejor Amigo, y la verdad es que... pues invéntate otra boda, PJ Hogan, y vuelve de Australia.
Una tercera boda,
hazte algo. pero Toni Collette siempre ha sido como esta actriz que todo mundo respeta mucho, incluso en películas de género como El Sexto Sentido.
Claro.
Donde su participación pues era realmente clave. Pero nadie se lo hubiera imaginado como el powerhouse que resulta ser en Hereditary. Hereditary es la primera película de Ari Aster, cosa que me...
Es su primera película.
Wow. Él ya había hecho muchos cortos. Hizo un corto que está por ahí en YouTube que se llama La Verdad de los Lincoln, que está bastante, bastante bien, muy perturbador, pero no se compara con este trabajo. Y hubo mucha gente que decía, es que es como El Exorcista. No es como El Exorcista. O sea, sí tiene ciertas influencias del Exorcista, pero no es como El Exorcista. Es que es como El Bebé de Rosemary. Sí, tiene muchos elementos argumentales muy parecidos y de hecho tomados literalmente como homenaje del Bebé de Rosemary. Básicamente la presencia del personaje de Ann Dowd, la espléndida Ann Dowd, Cloud, el personaje de la amiga, es básicamente tomado literal, sí, claro, del bebé de Rosemary. Es que es como el hombre de mimbre o Kill Listo. Sí, tiene un montón de todas esas cosas. Ari Aster es un espléndido, no solamente es un espléndido director, sino que también es un espléndido cinéfilo, y se nota que como cine espectador nos ha proporcionado un montón de cosas, entre ellas, por supuesto, esta atmósfera que logra, pero además tantos elementos que tiene maravillosos, Hereditary,
que la ves en repetidas ocasiones y descubres más y más y más capas y detalles.
Ay, calla, sí, me volví loco. Este cañón. No, hombre, pues me procuré gracias a mi amigo Eduardo Celuz, que vive en Londres. Él me mandó el Steelbook, el Blu-ray Steelbook de Hereditary, que nada más salió allá. Aparte de que el Steelbook está bien bonito, bueno, pues ya sabes, soy obsesivo, entonces he visto como unas 4 o 5 veces más la película. Y este trabajo de cámara para hacernos sentir que estamos entrando en una casa de muñecas, claro, dentro de una casa de muñecas, dentro de una casa, es muy impresionante. Esta sensación como de que estamos por fuera del mundo y estamos observándolo todo. Uh-huh. Y además te preguntas si de veras todo está en la imaginación del personaje de Toni Collette, movida por la pérdida y el duelo, o si de veras esto es una conspiración siniestra, ¿no? Y la verdad es que las dos opciones me parecen igualmente perturbadoras, y las dos me parece que están muy bien planteadas y muy bien logradas. A ti te gustó mucho, ¿verdad?
A mí me encantó. Digo, la vi nada más 2 veces y fue cuando estuvo en el cine. Ajá. Pero me fascinó. Digo, el terror en general me gusta muchísimo. Y hace mucho que no veía una película que, en mi opinión, tuviera una hechura tan completa en ese género, en mi opinión.
Absolutamente, porque además están todos esos elementos. No los puedo decir aquí porque mucha gente todavía no la ha visto. Claro. Hereditary, El legado del diablo, que por cierto está disponible en la plataforma Amazon Prime. Entonces la pueden ver ahí en Amazon Prime Video México. Se ve, y se ve muy bien, está en alta definición. Y la alta definición, qué bien le sentó.
Sí,
le sienta muy bien. La secuencia del sueño está increíble. La del golpe también está increíble. Sí, claro. O sea, juega muchísimo y juega muy bien. Yo no sé cómo le va a hacer Ari Aster, porque también debe ser así como que muy difícil que hagas tu primera película y todo el mundo te diga, es una obra maestra. Eso ocurría mucho en los años 60 con gente como Truffaut, como Polanski, como Bertolucci, como Godard, como, bueno, el propio Bergman, que no era en su primera película, pero película que sacaba película que era considerada obra maestra. Y pues ahora es mucho más difícil, y habrá que ver qué hace Ari Aster en lo que le siga. Y esa es una de mis de mi top 2. Es la número 1, pero la número 2 no debería yo dejar de mencionarla, por supuesto. También es mexicana. Es Roma.
Roma, claro.
Sí. Es que definitivamente va a ser imposible no hablar de 2018 en cine y no mencionar Roma. Tiene sus detractores. Tiene sus detractores que dicen que no debió haberse llamado Roma, sino Broma. Me parece que son personas que solamente les cargaron la superficie. Creo que Roma tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer al espectador, no solamente al espectador promedio o al espectador casual, sino al cinéfilo de hueso colorado y también al mexicano que recuerda ese México. Es un México de nostalgia, es un México que ya no existe, ya casi no existen las casas unifamiliares, ya no, el servicio doméstico no recibe, no percibe ni recibe el mismo trato de que entonces. Ya es muy raro que haya alguien de planta, claro, un empleado o empleada de planta trabajando contigo. Pero en Roma, digamos que es algo muy importante. Hay gente que dice, es que glorifica el precario estado de las empleadas domésticas. No es que lo glorifique, lo retrata, pero es fiel.
Es una realidad, además.
Es una realidad. Además, la película se desarrolla en un periodo que va de septiembre de 1970 a septiembre de 1971. Es un año en la vida de una familia de clase media semiburguesa, que vive en la colonia Roma, de ahí el título de la película, obviamente, que está compuesta por 3 niños, una niña, el papá, la mamá, la abuela y las dos muchachas del servicio que son incorporadas como parte de la familia. Que además eso pasa mucho. O sea, yo como decía, yo tuve también mi Cleo, lo dije en su momento en este podcast, yo también tuve mi Cleo, nada más que la mía se llamaba Lupe. Pero la Lupe era básicamente un miembro más de la familia, y a la Lupe le debo un montón de cosas que todavía hoy sigo haciendo. Por ejemplo, yo aprendí a lavar mi ropa con Lupe. Esa anécdota es muy graciosa. Tenía yo como 4 o 5 años y llegué muy salsita del kinder, donde los lunes teníamos los honores patrios. Entonces tenías que ir vestido de blanco. Entonces yo llegué muy salsita y me puse a dibujar con mis acuarelas y tal, y por supuesto me puse hecho un batidillo. Entonces llegó Lupe y me dice, pero mira nada más cómo te has puesto, pero vas a ver, te voy a acusar con tu abuela. Entonces ya vino mi abuela y dice, pero niño, ¿quién crees que lava la ropa? Yo le dije, pues Lupe. Ah, sí, pues no, entre mi abuela y Lupe me obligaron a quitarme mi uniforme y a lavarlo con jabón sote a mano en un lavadero. Pero aprendí la lección y además sí, claro. Desde ahora sé lavar muy bien mi ropa. Claro, ahora tengo una lavadora a la que quiero tanto que podría casarme con ella. Pero sí aprendí. No, y son muchas anécdotas las que se le deben a personajes como el que interpreta Yalitza Carrillo en Roma. Ella es una espléndida actriz muy natural. Me estaba contando Luis, el director de casting, que él la encontró en un kindergarten, que básicamente le llamó la atención lo bien que se llevaba con los niños, porque es una parte fundamental del desarrollo, claro, del personaje, su relación con los niños. De hecho, es una niña per se a veces. Entonces, pues la llamó Yalitza Aparicio, perdón, no Carrillo, Aparicio. Gracias. Yalitza Aparicio, la verdad es que hace un gran trabajo. Su vida cambiará. Espero que le sigan ofreciendo buenos papeles y que esto no sea como le llaman llamarada de petate, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a ver qué tal. Pero sí, Roma, de Alfonso Cuarón, que se convirtió en el hottest ticket in town. Todo el mundo la quería ver en pantalla grande. Existía esta controversia de si verla en pantalla grande o esperar al... Pues mañana viernes 14, que se estrena en Netflix. La verdad, yo siento que no pierde tanto. Digo, sí, está padre verla en pantalla grande y con sonido Atmos y tal, pero en realidad, pese a su enorme desempeño tecnológico, lo más importante que nos puede ofrecer... Lo más importante que nos puede ofrecer Roma es su factor nostalgia, su factor corazón. Y es una película que está hecha con el corazón. Es una película llena de amor y de ternura. Y obviamente es un homenaje muy, muy lleno de cariño de Alfonso Cuarón a su propia infancia, a su madre que ya murió y a su nana que todavía vive. Así que pues es eso. Entonces a mí la verdad es que Roma me gustó mucho. Y bueno, pues ya les hablé de lo mejorcito que vi en el año que me gustó. Ya en enero, cuando regrese, haremos un recuento también de series de televisión, que es diferente. Por ahí hay cosas como la segunda temporada de Handmaid's Tale, la primera temporada de Killing Eve, La pequeña niña del tambor, hay de todo, pero ya iremos platicando de eso más adelante. Estamos llegando al final de la emisión número 120 de lo que es La Linterna Mágica. Quiero agradecer a Miguel Septién por haberme acompañado.
No, hombre, gracias a ti.
Porque además, pues ya viene el año que viene y vamos a buscar hacer cosas juntos. Ustedes saben que amo profundamente al cine, pero también me debo al teatro. Entonces vamos a ver qué hacemos.
Sí, pues ya ahorita creo que lo que estábamos platicando
está bueno, ¿no?
Está muy interesante.
Vamos a ver si nos podemos salir con la nuestra. Y si lo hacemos, pues armaremos una fondeadora y los llamaremos a ustedes, escuchas, para que nos echen la...
Por favor.
La manopla. Sí, señor. Es que lo de las subvenciones ahora va a estar así como que muy raro con la cuarta. Entonces, pues vamos a tener que seguir. Para seguir haciendo teatro independiente, pues tenemos que agarrarnos de donde nos podamos agarrar. Y muchas veces es, como dijo Blanche DuBois, de la bondad de los desconocidos. Quiero mandar, por supuesto, mi gratitud y un abrazo a Raulito Fuentes, @OyeFuentes. A todos los amigos que nos escuchan, a David Guzmán allá en Cancún. a Iván, que también escucha este podcast, también allá en Cancún, también a Sara Marcos allá en Asturias, lo que fue mi hogar allá durante tantos años. Querida Sara, tú mantienes allí mi recuerdo a través de este podcast. También, por supuesto, a nuestros queridos amigos jaliscienses, a Enrique, que ya supe que andas con campanas al vuelo y te felicito. A mi querido Pipe, eres maravilloso y de veras estoy en deuda contigo, eres lo máximo, eres sensacional y muchísimas gracias, Pipe. También a Miri, a Laura, a Pablito Potter, a mi querido Pablo Otero, que siempre nos escucha y que además es un devoto del teatro y siempre jala. Y
sí, a todo.
A todo, es maravilloso. Pablo, de veras, un día tienes que venir, Pablo, a este podcast y venir y contarnos toda tu experiencia como espectador estrella. Y bueno, también quiero agradecer a todos los que nos acompañaron durante la temporada de Dogville. Ya terminamos. Esperamos poder volver el año que viene. Eso es, si conseguimos subvención o si conseguimos capital, inversionistas. Atención, inversionistas que quieran volver a montar Dogville, aquí andamos. Y pues vamos aquí y aquí seguimos. Seguiremos haciendo lo que seguimos haciendo. Ya no está mi columna de crítica en el Milenio, pero tal vez reaparezca en algún otro medio. Y si no, de todos modos seguiremos hablando de cine aquí, porque recuerden que es el cine lo más importante. Véase el cine en el cine o en cualquier pantalla. Lo importante es alimentarnos precisamente de historias, porque todos estamos hechos de estrellas. Muchas gracias, Miguel.
Gracias a ti, Tocayo.
Un beso grande para Vero en nuestros controles, a Fede en toda la postproducción, a Oscar en los textos y a nuestro querido Dani. Nos despedimos por un par de semanas. Estaremos de vuelta a principios de enero. Se darán cuenta ustedes cuando vuelva a aparecer en el listado. Yo soy Miguel Cane, @aliascane en todas las redes. Estoy muy contento de haber compartido este año cinematográfico con ustedes. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.